tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra de Dios: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en este lugar y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, que su Santo Espíritu nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna y que cada uno de nosotros presentes, pero también aquellos que están distantes en cualquier lugar del mundo, puedan recibir esta verdad, anidarla en su ser y ser cambiados y transformados a la semejanza de Jesús. Diríjanos, Señor, en el estudio de su palabra y guíe nuestros pensamientos. Quite todo ruido de nuestra mente. Permita, Señor, que estemos enfocados verdaderamente en el conocimiento de su santa palabra. En sus manos nos entregamos, Dios eterno. Pedimos su dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablábamos acerca de lo que es el hombre interior. Hoy debemos seguir tratando el mismo tópico y declarando el significado real de lo que es el hombre interior. Es imprescindible entender el valor y el significado del hombre interior, porque todo ser humano, toda persona creada, todo y cada uno de nosotros tiene un hombre interior. De allí la importancia y la trascendencia de comprender y entender el valor del hombre interior. No solamente en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 22, se menciona el hombre interior, sino que también se menciona en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, mire lo que dice el apóstol Pablo también. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Dice el verso 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice ahora? El interior, no obstante, se renueva de día en día. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, el versículo 16, el apóstol Pablo vuelve a la carga otra vez y menciona el hombre interior. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, donde dice, en el hombre interior por su espíritu. Es bueno saber que hay una lucha entre el hombre interior y el hombre exterior, si se puede llamar así. Hay una lucha entre el hombre interior y el cuerpo humano. El espíritu trabaja a nivel del hombre interior. El espíritu nos habla al hombre interior, pero hay algo que se opone al trabajo del espíritu en el hombre interior y es el cuerpo humano. Contrastemos la ley del espíritu, la ley de Dios, la ley del hombre interior con la ley del pecado, la ley de los miembros, y entonces descubriremos una maravillosa verdad que vivimos cada día. Hay algo maravillosamente hermoso que nos habla adentro a nuestra mente, que quiere guiar nuestra voluntad, que apela a nuestra conciencia para que seamos mejores cada día. Sin embargo, hay otra fuerza que se opone a esa voz suave y dulce que nos quiere llevar por el camino del bien y nos lleva por el camino del mal. La segunda fuerza es avasalladora, es intempestiva, es atropelladora. Y ahora veamos en la Biblia este contraste entre estas dos leyes para definir y descubrir el valor del hombre interior.
Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23 aparece. Vamos rapidito, a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito, ¿en qué cosa? En la ley de Dios. ¿La ley de Dios tiene que ver con quién? Con el hombre interior. Versículo 23. Pero veo otra ley. ¿Dónde? En mis miembros. ¿Y qué hace? Se revela contra la ley de mi mente. ¿Y qué hace? Y me lleva cautivo. ¿A qué cosa? A la ley del pecado que está en mis miembros. En mi hombre interior, la ley de Dios me quiere guiar. En mis miembros, la ley del pecado me quiere arrastrar. ¿No le pasa eso a usted? ¿Le pasa o no le pasa? ¿Le pasa todos los días? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, y notaremos que no solamente al cristiano, le ocurre a todos los seres humanos, aunque sean paganos. Notaremos hoy que el hombre interior está presente hasta en el hombre que nunca ha oído una Biblia, ni ha hablado de Jesucristo. Dios ha colocado ese dispositivo en cada ser humano. Por eso, todo ser humano es reo de juicio. Porque a todos Dios le dio el hombre interior. Allá llegaremos. Número 2. Vamos a buscar otra vez este contraste en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice el versículo 2. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dice ahora? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, ¿a quién pertenece? ¿Al hombre interior o a la ley, a los miembros, al cuerpo? ¿A cuál de las dos? Al cuerpo. Y entonces, la ley de la vida, la ley del Espíritu, ¿a quién pertenece? Al hombre interior. ¿Quién es que trabaja con el hombre interior? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que cambia los patrones mentales de la gente? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del hombre interior. Cuando el ser humano le da el permiso al Espíritu de Dios, cuando el ser humano le da acceso al Espíritu de Dios, a su mente, a su voluntad y a su conciencia, la vida del ser humano se transforma. No importa cuán bajo haya caído, Dios es todopoderoso para levantarlo. Y hay experiencia de personas que han sido no solamente malos, sino criminales asesinos que se han expuesto al Espíritu de Dios y el Señor los ha cambiado. Amén. Nicky Cruz se llama, un puertorriqueño, que era pandillero y jefe de pandilla y otra cantidad de cosas horrendas, y terminó convirtiéndose en un predicador, en un evangelista, en un presentador de la palabra de Dios. Amén. No hay para el Espíritu de Dios nada imposible. No hay para el Espíritu de Dios casos imposibles ni difíciles. Es que el humano se exponga, permita, acepte que el Espíritu comience a trabajar en su hombre interior. Romanos capítulo 8, versículo 2, nos deja bien claro el contraste entre, número 1, la ley del Espíritu, y número 2, la ley del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Todos estos pasajes pertenecen al apóstol Pablo. Y deben estar bien claros para comprender el estudio que tenemos que hacer. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Hay un contraste, hay una lucha, hay una guerra dentro de ti. Y tienen que saber de qué lado te colocarás. Muchos seres humanos piensan que porque la gente no sabe, que porque la gente no ve, que porque la gente no escucha. Olvídese, si está trabajando en tu mente, te está destruyendo. Una ley dice que al malo no hay que destruirlo. El mal te destruye completamente. Hasta los pensamientos negativos te van destruyendo la vida, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Los pensamientos negativos crean una multitud de enfermedades. Por eso el Señor Jesús dijo lo que leeremos en un momento. Vayamos primero al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice el verso 17, ¿qué cosa? Porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra el Espíritu. ¿Y qué dice? Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos se oponen cómo? Entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Tiene usted esa lucha adentro, sí o no? Dos leyes. La ley del pecado, la ley del Espíritu. O estamos orientados en un lado o estamos orientados en el otro. El hombre interior es la puerta de entrada para que el Espíritu nos guíe en la ley de Dios, en el conocimiento de Dios, en el cambio y transformación de la vida, en una nueva experiencia, en una vida de éxito, una vida de poder. Aquí me detengo un minutito. ¿Tiene caso lo que estamos estudiando, sí o no?
Sí.
¿Le pasa a usted o no le pasa a usted? ¿Es una experiencia diaria o no es una experiencia diaria? Esto no es asunto de religión, queridos. Esto es un asunto de experiencia cada día. Hay un problema con los seres humanos y es que nos hemos hecho tan religiosos que nos hemos hecho hipócritas. Pensamos que si fingimos una buena santidad delante de la gente nos va bien. Pero cuando la puerta se cierra, ¡ay, mamá! Alguien escribió un libro, se llama Charles Swindoll, el libro se llama Pásame otro ladrillo. Y él dice en ese libro que el carácter es lo que uno es cuando nadie lo está mirando. ¿Qué es el carácter? Lo que uno es cuando nadie te está mirando. Ahí es donde mostramos realmente qué está pasando con nosotros. Si le damos lugar al Espíritu de Dios en nuestro hombre interior, comienza a cambiarnos primero cuando estamos solos y luego en público se manifiesta que hemos estado con Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Cuando tomaron preso a Jesús y le dijeron, tú eres uno de sus discípulos. No, yo no soy discípulo de él. ¿Cómo que no? ¿Tú te pareces a él? Y sigue hablando, tú hasta hablas como él. Y para que no se dieran cuenta que él había estado con Jesús, tuvo que blasfemar. ¿O no? Entonces dejémonos de tontería. Si no reflejamos el carácter de Jesús, si la gente no ve a Jesús en nosotros, entonces se ve que cuando estamos solos la cosa no está correcta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dejémonos de bobería, ¿no? ¿Cuánto tú aprendiste? ¿Cuánto libro compraste? ¿Cuánto tiempo estás pasando cerca de él? Y ahora viene la cuarta asunto que quiero tocar. Mire Gálatas capítulo número 5 también. No hay tiempo para leer todos estos pasajes, pero versículo 16. Digo pues, andad, ¿qué cosa? En el Espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Contraste, Espíritu y carne. Y entonces a partir del versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, ¿lo dice o no lo dice? Pero en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Se nota el contraste entre la carne y el Espíritu? A ver, ¿sí o no? ¿Hay un contraste, sí o no? Por eso necesitamos ahora introducirnos o adentrarnos por la puerta del hombre interior. Y notar la trascendencia y la importancia de ese hombre interior. Número uno, Pablo lo menciona en diferentes lugares. Número dos, Pablo contrasta nada más y nada menos que la ley del hombre interior con la ley del cuerpo. Contrasta la ley de Dios o las enseñanzas de Dios con la ley del pecado o las enseñanzas del pecado. Contrasta los frutos del Espíritu con las obras de la carne. Y usted puede autoevaluarse y saber en qué dirección usted está caminando. ¿Es así o no es así? Cada día usted puede saber si crece o no crece espiritualmente. El problema humano es que no se compara con el modelo, sino que se compara con otro ser humano. ¿Verdad que casi siempre estamos hablando de algún ser humano? ¿Es así o no es así? Mejor hablemos de Jesús. Casi siempre estamos mirando a los seres humanos cuando el modelo que nos puede ayudar es el Señor Cristo Jesús. Hay una ley que se llama la ley de la contemplación. Terminamos pareciéndonos a aquello que contemplamos. Por eso nuestros hijos son víctimas de nosotros mismos. Por precepto y por ejemplo nos copian, para bien o para mal. Algunos padres creen que están educando a sus hijos, pero el modelo que le están mostrando está hundiendo a sus hijos. Y luego se preguntan, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con tu hijo querido? Mira qué pasó contigo. Algunos padres se quejan y protestan porque los hijos ya no quieren venir a la iglesia. ¿En realidad vinieron alguna vez? La iglesia no empieza en el templo, sino en la casa. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Eso como que duele, mejor cambiamos la dirección, ¿no? Mejor entremos en el tema de esta noche. ¿Le parece si seguimos un poquito más ahí en la parte que le duele? Mejor no. Un poquito más. Uy, esta gente son como los mexicanos, les gusta el chile. Esa es una cosa que yo no podía entender cuando llegué a McAllen. Y yo decía, pero ¿y por qué ustedes sufren comiendo? Y una chiquita que se estaba saboreando una paleta de esas que tenían chile, Me dice ella con su carita muy fresca, ¿y qué le dijo usted que yo estoy sufriendo? Y le dije, ¿tú por qué? ¿Cómo no vas? ¿Quién va a sufrir con una paleta? Y dice, chupi un chin. Digo, no, yo no quiero. Era puro chile que tenía la paleta esa. Una paleta picante. Digo, ay, mi madre, está en las paletas. Hasta los chiquitos, de chiquititos. Tienen en la boca ardiendo. Digo, ay, madre mía. Bueno, pero yo le agradezco que quieran sufrir. Prefiero usar el tiempo que me queda en otra dirección. Entremos ahora en algo hermoso, algo precioso, algo bello. Versículo 22. Veamos un poco más el versículo 22 del libro de Romanos, capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 22, Pablo utiliza una palabra que se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. No se usa más. Y esta palabra es tan hermosa, es tan sabrosa, es tan profunda, que ojalá pudiéramos algún día deleitarnos y quedarnos solamente con ella. Mire lo que dice Romanos 7, 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito. ¿Cómo dice? Me deleito. Me regocijo. Me gozo. Me siento feliz. Si usted tiene un pececito en la mano, ¿dónde es que al pececito le gustaría estar? En el agua caliente, ¿no? En el agua. Y cuando usted lo tira al agua, ¿cómo hace el pececito? Pa, 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 pa. Mueve todo y mueve todo. Ay, mamacita. ¿Dónde quiere estar el pececito? En el agua. ¿Dónde, para dónde deben ir los pececitos? Para el agua. La palabra en griego es sunedomai. Y la idea de esta palabra es que el hombre interior no puede vivir sin Dios. No puede vivir ausente de las enseñanzas de Dios. No puede vivir lejos del conocimiento de Dios. No quiere existir sin ese conocimiento de Dios. Se goza, se alegra, vive todo su ser. Vibra al estar en contacto con las enseñanzas de Dios, con la ley de Dios, con el conocimiento de Dios. Es como si su vida no tuviera sentido sin ese conocimiento de Dios. ¿No debería ser así la vida nuestra? Amén. Por eso Pablo dice, me deleito, me gozo, mira, lo disfruto en mi hombre interior, el conocimiento de la ley de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Estaba en una cárcel, bueno, estaba visitando a los presos de una cárcel. Por si acaso. Y me invitaron para predicar. La cárcel se llama Rafael. Y era un salón grande, mucho más grande que este salón, lleno de presos. Y ahí sí, como decía la hermana, ahí Da Vinci hubieran conseguido varios ejemplares para el asunto de su cena. Porque ahí tenían la cara fea. Hay gente que tiene la cara tan extraña que de mirarlo a usted le da miedo, ¿o no? Ya usted sabe quiénes viven ahí adentro. Tienen cara de gente mala y malos son. Y recuerdo que ese primer sábado que fuimos, bueno, pues los policías entraron con nosotros también. Se sentaron todos los presos, empezaron los muchachos y los muchachos a cantar. La policía nos dijo, ustedes se van a poner de este lado. No pasen para este lado. Entonces había un espacio en el medio y nosotros estábamos de este lado y los presos del otro lado. Y la policía a ambos lados. Bueno, después que cantaron y todo, me preguntaba, Dios mío, ¿de qué le voy a hablar yo a esta gente? ¿Y qué le voy a decir? Bueno, pues al final terminaron diciendo, ahora el pastor nos trae la palabra de Dios. Y empecé a hablar y terminé de hablar. Y me sorprendí al ver mucha gente llorando. Al finalizar el sermón, y yo me preguntaba, ¿y por qué estarán llorando? Yo ni sé lo que estoy diciendo. Cuando termina todo, se me acerca el líder espiritual del grupo, un tipo apellido Chapman, moreno, con cara de buena gente. Y dije, ¿qué hace este tipo? Un tipo con cara de tan buena gente, ¿qué hace aquí? Buena gente. Cuando me dice, hermano pastor, me gustaría hablar un momento con usted. Digo, sí, cómo no. Bueno, van sacando los presos por un lado, y él era de confianza, lo ponen del otro lado y van saliendo. Y veo un preso, de esos presos que se ve que son malos. Veo que como que viene a colarse, como para meterse en el grupo. Y yo me sorprendí cuando este tipo, con cara de buena gente y todo, mira para atrás y ve el preso con carita de mala gente que viene pegándose. Y él nada más le dijo, ¿qué usted quiere? Y el tipo se le puso la cara de terror. No, nada, Señor.
Y dio la vuelta y se fue. Un preso a otro preso. Entonces me llamó la atención. Y viene él y me echa el brazo y me saca aparte. Y entonces le pregunto, ¿cómo le puedo servir? Me dice, pastor, nos llamó la atención su mensaje. Por favor, ¿usted podría seguir viniendo los sábados en la tarde? Porque es impresionante cómo el Espíritu tocó la vida de los presos. Le digo, yo puedo venir si me responde una pregunta. Y se sonríe y me dice, ¿cuál? Le dije, ¿por qué el tipo este cuando venía para acá y usted le dijo que qué quería, puso cara de terror? ¿Quién es usted que el tipo este le tenía terror? Y él se sonríe. Dice que yo soy el último que queda de mi clase. Digo, la clase suya era muy mala, ¿verdad? Dice, sí, a todos los mataron. A mí no me han matado porque yo estoy aquí adentro. Pero pastor, lo que él no sabe es que yo conocí a Jesús y que el Espíritu cambió mi vida. Ahora yo me refugio en mi pasado para meterle terror, pero ahora yo no tocaré ni con un pétalo a nadie. Pero antes, pastor, antes, ellos saben quién yo era. Digo, no me diga, entonces el Espíritu dice, sí, el Espíritu de Dios cambió mi vida. Y por eso le pido, por favor, usted puede venir los sábados para que nos siga predicando esos sermones. Digo, ¿cómo no? Entonces le pregunté, ¿y si usted se porta también, por qué? Dice, hace mucho que me quieren sacar, que quieren liberarme, yo no quiero. Digo, ¿cómo que usted no quiere? Dice, no, es que hay ciertas personas afuera que son del orden público, que yo soy el último que quedo. Ya acabaron con todos y quieren acabar conmigo también. Y nada más esperan que yo salga. Pues yo mejor me quedo aquí. Yo dirijo el asunto espiritual, dirijo el orden espiritual, dirijo todo. Y aquí le sirvo mejor a Dios que afuera libre para que me maten. Así que prefiero estar aquí adentro. Yo le hago una pregunta. ¿Puede el Espíritu de Dios cambiar un corazón en la cárcel? Amén. Entonces, si nosotros somos libres, pues más fácil aquí afuera. ¿O no? Entonces, démosle la oportunidad al Señor para que haga el trabajo en nuestra vida. Escuche ahora. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Aquí comenzamos el sermón de esta noche. Y ponga cuidado y atención. Ahora comenzamos. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ponga mucho cuidado a lo que Pablo dice aquí. Dice el versículo 14. ¿Cómo dice? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿qué dice? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Abra los ojos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde dice? En sus corazones. ¿Dónde colocó Dios su ley escrita en el corazón de los gentiles? En el hombre interior. El hombre interior es la clave de Jehová dentro del ser humano para que el ser humano sepa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque no tenga la Biblia, aunque no tenga el conocimiento de Jesucristo, aunque nunca oyó hablar de Dios, aunque nunca oyó hablar de Jesús, Jehová colocó por naturaleza dentro del ser humano ese principio, ese hombre interior que le dice a cada ser humano lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? No importa que viven en la jungla, no importa que viven en el lugar más oscuro, ellos saben, por la gracia de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Ellos saben que la revelación y la naturaleza aún dan testimonio del amor de Dios, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso el versículo 14 y 15 es clave para entender nada más y nada menos que el hombre interior. Esas personas que van por la calle
Esas personas que usted ven lleno con sus tatuajes y sus argollas y todas las cosas que puedan tener, esos también están siendo tocados y a esos también les habla el Espíritu de Dios. El trabajo de Satanás es distinto. Los engaña a ellos de una manera y nos engaña a nosotros de otra manera. Nos engaña a nosotros creyéndonos tan buenos que nos creemos mejores que ellos. Y lamentablemente muchas veces somos peores que ellos. Esperen, no me acusen. Porque si en realidad fuéramos mejores que ellos con el conocimiento que tenemos, con las bendiciones que recibimos, con la presencia de Dios, nuestra vida debería ser completamente distinta a la que ahora mismo es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero muchas veces hasta nosotros hemos sido tropiezo para que ellos no lleguen hasta aquí.
¿Es así o no es así?
Y le grita el Señor, fulano, y le dice el empleado, dígame, ¿ya le echaste agua a la leche? Sí, señor. Y le echaste ta 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 ta. Sí, señor. Pues ven, sube para que hagamos el culto.
Qué barbaridad, ¿eh?
Qué barbaridad. Ya fuiste deshonesto en todas las cosas raras que hacemos. Sí, pues ven. ¿Usted se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿cuál es la vida que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos reflejando? En mi vida he podido ver muchas conversiones que son increíbles. No porque yo sea nadie, sino porque Dios es todopoderoso. Cuando usted pone su vida en las manos de Dios, cuando usted reconoce que es un pecador o pecadora, cuando usted sabe que no hay nada bueno en usted, cuando usted definitivamente se tira al pie de la cruz, cuando usted ya deja de estar protestando, cuando se acallan las palabras, cuando ya no hay más palabras defensivas o defensoras, cuando usted sinceramente, abiertamente le dice a Dios, Señor, nada soy. Cuando usted se tira al suelo reconociendo que nada es, entonces Jehová se inclina y lo toma y lo cambia y lo transforma y hace de su vida un poder que rompe las cadenas de aquellos que están atados. Amén. La tragedia nuestra es la lucha y la discusión con el Espíritu de Dios. Sí, pero. Déjese de sí, pero. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Sí. Entonces dejémonos de andar dándole pinceladas al pecado. Somos pecadores. No tenemos ninguna esperanza. Sin Cristo, nada somos. Cuando nos rendimos así en las manos de Jesús, entonces el Espíritu de Dios viene a nuestro hombre interior y nos cambia y nos transforma. Y nuestra vida se convierte en un poder que cambia y transforma la vida de miles y de millones si es necesario. Porque Dios puede manifestarse en esa persona. ¿Es así o no es así? En muchos lugares donde he ido, algunas naciones que he estado, he visto tantos milagros de Dios. No por la teología que aprendí, quién soy yo. No por los conocimientos que tenga, por favor. Una cosa he descubierto, que al pasar los años y estudiar más, me doy cuenta que soy más ignorante. Porque hay tanto que aprender, que ni siquiera viviendo 10 vidas, voy a aprender algo que llame la atención. Lo poco que he podido aprender, doy gloria al Señor, que lo puedo compartir con los demás. Y veo cómo el Espíritu de Dios trabaja en ellos, los cambia y los transforma y los hace personas nuevas, personas cambiadas. Y luego vienen con lágrimas y me abrazan y lloran y le dan gloria a Dios y agradecen el hecho de haberle ayudado de alguna manera. Cuando el hombre interior, cuando tu mente, cuando tu voluntad, cuando tu conciencia la pone o la expone a la obra del Espíritu, el Espíritu transforma tu vida. No importa que seas un pagano, no importa que nadie te conozca. Estudiaba inglés en Houston y vino a la clase una señora joven que estudiaba con nosotros. Jim, le decíamos. Ella recién venía de Vietnam. Nunca había visto una Biblia, nunca había oído hablar de Jesucristo. Nunca nada, de asunto espiritual, religioso, cristiano, nada de eso. Y bueno, en la clase éramos como unos 20 y tantos. La maestra siempre movía a los alumnos para que se relacionaran. Y un día me dice, Andrés, yo quiero que usted se siente aquí. ¿Cómo no? Así que me senté ahí y me tocó estar al lado de Jim.
Entonces, uno de los asuntos era saludarte con la persona que te queda al lado. Y entonces, pues, nos saludamos y empezamos a hablar algunas cosas y ¡pum! Ahí quedó. ¿Qué pasa? Que entre un receso y otro receso, pues yo tomaba mi Biblia y la abrí y me ponía a leer. Y ella me preguntó un día, Andrés, ¿y qué libro es ese que yo veo que usted lee tanto? Digo, es la Biblia. Y se sonríe y me dice, ¿la Biblia? Sí. ¿Y qué es la Biblia? O sea, para ustedes les resultaría curioso que alguien pregunte qué es la Biblia. Pero yo nunca había visto una Biblia. Y le digo, ah, la Biblia, sí. Digo, la Biblia es la historia de Dios cuando se hizo hombre. ¿Cómo? Me dice. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no soy tonto, tengo que interesarla. Digo, sí, esta Biblia es la historia de Dios cuando se hizo hombre. Hombre como nosotros. Digo, sí, como nosotros. Y vivió entre nosotros, y vivió entre nosotros. No me diga, ¿y qué le pasó? Digo, Jim, lo mataron los seres humanos. ¿Qué? Abrió los ojos de tamaño. ¿Cómo va a ser? Dice la maestra, comenzamos la clase y se quedó. Digo, mañana te sigo contando, Jim. Mi estudio bíblico aquí todos los días. Y así cada día le daba un poquito más a Jim, haciéndole la historia del Señor Jesús. Él me veía siempre leyendo mi Biblia. Un día Jim tuvo que irse de la clase. Y recuerdo cómo con dolor y pena en su corazón y con sus ojos llorosos me dijo, Andrés, te voy a extrañar porque veo que amas tanto a tu Dios que se hizo un hombre que me parece que tú te pareces a tu Dios que se hizo un hombre. Ay, Andrés, cuánto me hubiera gustado aprender más de ese Dios que se hizo un hombre. Me gustaría yo también ser como Él. Le digo, Jim, pero eso no es problema, podemos hacer arreglo. Me dice, mi esposo no entendería. Mi esposo, nosotros tenemos nuestras creencias, pero no te preocupes, Andrés. Algún día yo voy a tener la oportunidad de aprender más de ese Dios que se hizo un hombre. ¿Estaba trabajando el Espíritu en el corazón de Jim? ¿Sí o no?
Sí.
Aunque nunca había visto una Biblia, Jim tenía un hombre interior que se abrió al conocimiento de la palabra de Dios. Aquí me detengo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Hay un libro que se llama La Educación. ¿Cómo se llama el libro? En la página 29 de ese libro, en inglés, dice, a través de Cristo, cada ser humano tiene vida. ¿Cómo dice? A través de Cristo, cada ser humano tiene, ¿qué cosa? Vida. Escuche qué cosa linda ahora. Dice, así también, a través de Él, a través de Cristo, cada alma recibe un rayo de luz divina. ¿Qué recibe cada alma? Un rayo de luz divina. Y oiga qué belleza viene ahora. No solamente intelectual. Así que ese rayo de luz divina no es solamente intelectual, pero poder espiritual. Una percepción de lo correcto, un deseo por lo que es bueno, existe en cada corazón. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende, hombre interior? El hombre interior es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. El hombre interior es esa conciencia moral. El hombre interior es ese dispositivo, ese chip, ese recurso que Dios colocó en cada ser humano para que tenga la oportunidad de elegir o a Dios o al diablo. Tenga la capacidad de escoger. Todos los seres humanos tienen esa capacidad. Y Dios la colocó en el hombre interior. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una historia que siempre la recuerdo con amor. Santiago capítulo 4, versículo 17. A ver si el tiempo nos da para contarle esa historia. Santiago 4, 17. Dice el versículo 17, ¿cómo dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Aunque no conozca la ley, aunque no conozca la Biblia, aunque nunca haya oído hablar de Jesucristo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se le llama? Se le llama pecado. ¿Por qué? Porque todos tienen un hombre interior. Romanos capítulo 2, versículo 12. Vamos rapidito, a ver si no da el tiempo para la historia. Romanos 2, 12. ¿Cómo dice el 12? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué dice? Por la ley serán juzgados. ¿Eso es justo o injusto? Eso es justo, porque todos los seres humanos tienen un hombre interior. Todos tienen dentro un principio que Dios colocó, que le dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos diciendo?
Sí.
¿Sabe la gente lo que es bueno y es malo?
Sí.
Por el hombre interior. Un poquito más. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice el 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, ¿qué dice ahora? Que les ha sido confiada la palabra. ¿Y no somos nosotros beneficiados por conocimiento de la palabra? Entonces, no se compare usted con aquellos que no conocen la palabra. ¿Hay o no hay personas que no son religiosas y son excelentes ciudadanos? ¿Sí o no? Me encontré con una persona, y déjeme ver cómo soy cuidadoso al decir esto. Me encontré con una persona que no es religiosa, pero es una persona que no bebe, no fuma, no hace nada incorrecto. Una persona que camina derecho. Y me pregunta, mire, yo no hago, dedíquele su tiempo a otra gente. Y andaba con una persona, y cuando el tipo dio su discurso, pues convenció a mi compañero, como quien dice, nos derrotaron. Como, es verdad. Una pregunta le hago, ¿yo me salvo porque soy bueno?
No.
¿Me pierdo porque soy malo? No, yo me salvo porque tengo a Cristo Jesús. ¿O me pierdo porque lo rechazo? Sea bueno o sea malo. ¿Cómo era el joven rico?
Bueno.
Bueno. ¿Se salvó o se perdió?
Se perdió.
¿Cómo era Zaqueo?
Malo.
¿Se salvó o se perdió?
Se
perdió el joven rico porque era bueno.
No, porque no tenía.
Porque rechazó a Jesús. ¿Se salvó Zaqueo porque era malo?
No,
porque aceptó a Jesús. Y cuando el tipo terminó su discurso, le dije, ahora me toca a mí. Dice, sí, claro, adelante. Digo, aquí le voy. Una vez, Satanás celebró una reunión, una convocatoria general con todos los diablos. Porque a la gente se le facilita entender las cosas con una historia que con conceptos y definiciones. ¿Sabían eso? ¿Verdad que sí? Dije, oiga lo que hizo el diablo. Dijo Satanás, preparen todos los cañones, los morteros y las bazucas, todo, vamos a acabar con esta gente. Y entonces dividió a la humanidad en tres grupos. Y dijo el diablo, ¿tienen las armas listas? Sí, señor. Bueno, pues el grupo que es la mayoría, eso que no les importa a Dios, que son bandidos, que hacen una vida, preparen todo, vamos a ametrallarle, a acabar con toda esta gente, a matarlos, no dejemos ninguno. Y armaron todos los demonios contentos porque sangre, va a haber sangre. A ellos les fascina la sangre y matar gente. Cuando estaban listos ya esperando la orden del diablo, del demonio, le dice un demonio consejero, dice, pero mi señor. Y dice Satanás, que está contento porque va a haber sangre. Y le dice, dígame, esas son la gente de nosotros, usted lo va a ametrallar. Dice Satanás, ¿cómo así? Dice, recuerde, esos son los de nosotros. Si usted acaba con los de nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Ah, pero verdad, verdad. Bajen las armas, bajen las armas. Oye, pero es verdad, si son la gente de nosotros, ¿cómo lo vamos a ametrallar? Vamos a mirar para el otro lado, señor. Miran para el otro lado un grupo chiquitito. ¿Y estos quiénes son? Oh, esos son los fieles cristianos, los entregados a Jehová, los que aman a Jesús, los que son fieles, los que dan buen testimonio, la gente que predica el Evangelio. ¡Hey, monten las armas de nuevo! Y cuando enfoca las armas, aparece el Señor y le dice, ¿cuál es su problema? Bajen las armas. Así que ese grupito, pequeñito de fieles, el diablo no lo pudo ametrallar. Quedaba otro grupo, compadre. Aquellos que no eran del grupo pequeño, porque no eran de Jesús, pero tampoco eran de los malísimos porque no hacían nada malo. Era la gente buena sin Cristo. La gente buena sin Dios. La gente buena que no era del diablo. Así como ni son de aquí ni son de allá. Satanás dijo, monten las armas. Compadre, andaban los pedazos por todas partes. El tipo que me está oyendo la historia abre los ojos. Le digo, mi negro, ¿se quiere quedar en su posición o quiere venir al grupo más pequeño? Y me dice, hábleme más, hábleme más. Hábleme más. Una pregunta, ¿verdad que hay que estar en algún lado? El que no es conmigo, el que conmigo nos recoge. Si usted no está en Cristo, usted está perdido. No importa que sea bueno, está perdido. La clave es estar
en Cristo Jesús.
Amén.
¿Le gustaría a usted estar en Cristo Jesús?
Amén.
¿A cuánto le gustaría estar en Cristo Jesús?
Amén.
¿Se atreve a colocarse en pie conmigo para decirle al ángel que me acompaña que usted quiere estar en Cristo Jesús?
Amén.
A mí lo que no me gusta de esto es que cuando se está poniendo bueno hay que terminar. En Hechos capítulo 14, versículo 16, mire lo que dice. Hechos 14, 16. Dice el verso 16. ¿Cómo dice? Hechos 14, 16. ¿Cómo dice? Dice, en las edades pasadas, ¿qué dice? Él ha dejado a todas las gentes, ¿qué cosa? Andar en sus propios caminos. Y a toda esa gente que ha andado en sus propios caminos, y a toda esa gente que ha vivido como le ha dado su deseo, Él le dice hoy, Hechos 17:30. Mire lo que le dice hoy. Dice el versículo 30, Hechos 17, pero Dios, ¿qué cosa? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, ¿qué cosa?
Que se arrepientan.
¿Quiere Dios que usted se arrepienta? ¿Quiere Dios que el Espíritu trabaje en su hombre interior? Efesios capítulo 2, versículo 12. A mí me gusta la Biblia porque me evita estar dando explicaciones. Cuando uno lee un pasaje, no hay que explicar nada. Ya el pasaje lo dijo. Efesios 2, 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Dice el versículo 12, en aquel tiempo, ¿qué cosa? Estabais sin Cristo. ¿Y qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué dice ahora? Sin esperanza. ¿Y qué más? Y sin Dios en el mundo. Así tú estuviste, versículo 13. Pero ahora, alabado sea el nombre de Dios, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y mi pregunta para ti en esta hora es, ¿te gustaría estar cerca de Jesús? ¿Te gustaría que el Espíritu Santo trabajara en tu hombre interior de manera tal que te transformara y te cambiara la semejanza de Jesús? Romanos 2:27 dice, y el que físicamente, Romanos capítulo 2, versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hay mucha gente que no es religiosa. Hay mucha gente que no anda haciendo mucha alaraca ni mucha bulla, pero son personas que aman a Dios y aceptan lo que Dios dice. Me he encontrado con personas que nunca han estado bregando con la Biblia, y cuando vienen a las campañas y escuchan la palabra de Dios, quedan tan impactados y tan impresionados que con lágrimas me preguntan, pastor, ¿y qué es lo que debo hacer? Y en pocos días le explico lo que deben hacer. Y al rato vienen y entregan su vida y su corazón al Señor. Hay una ciudad que se llama Austin, en Estados Unidos. Venía una señora con dos de sus niños. Y vinieron esa primera noche y quedaron tan impactados con el mensaje de la noche, que en la puerta me preguntaron, pastor, ¿y usted podría ir a la casa de nosotros para que nos hable más? Porque tenemos muchas preguntas. Y esto de la Biblia nos gustó. No sabíamos que la Biblia era tan sabrosa. Le dije, ¿cómo no? Yo puedo ir. Así que nos fuimos a la casa y nos reunió toda la familia, el hermano y la hermana. Había 18 personas. Le dije, ok, vamos a hacer un estudio de esta manera. Y yo voy a abrir el estudio y ustedes hacen preguntas y yo le voy contestando. Así comenzamos todos los días de esa semana. Al finalizar la semana, ella tenía unos familiares que eran miembros de la iglesia. Al finalizar la semana, le dice ella al esposo, le digo al pastor lo que tú dijiste ayer. Y él le dice, dile, oiga pastor, mire, nosotros no sabíamos estas cosas, así que Dios no nos puede juzgar por lo que uno no sabe. Le dije, no, pero ya ustedes sí saben.
Y entonces me dice, sí, es verdad. Pero ayer mi esposo me dijo, pregúntale, vieja, si nosotros podemos, la familia entera, las dos familias, entregarnos y bautizarnos. Que nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Ya yo hice arreglo en el negocio, yo no voy a trabajar los sábados. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que la Biblia diga. A mí no me importa lo que me cueste. Pero yo no quiero que mi familia se pierda. Dije, ay, mamacita. Entonces hablé con el anciano de la iglesia, porque esa iglesia en ese momento no tenía pastor. La junta se reunió, trabajaron el caso, pusieron ciertas condiciones de darle seguimiento y trabajar con ellos. Pues fin de la historia, el esposo, su esposa, su cuñada, su cuñado, la familia entera, lloroso, abrazados, se entregaron al Señor. Hoy son los dirigentes de la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿está trabajando el Espíritu Santo en los corazones? Entonces no se lo impidamos. Esta noche yo quisiera orar en forma muy especial, por aquellos que, miembros o no miembros de iglesia, aquellos que sinceramente quieren darle la autorización al Espíritu Santo para que dirija su mente, guíe su voluntad e ilumine su conciencia. Si usted toma la decisión en esta hora de darle todo el derecho al Espíritu de Dios, entonces venga al frente conmigo y vamos a terminar con una oración. Si los cristianos nos consagráramos a Dios, si los cristianos fuéramos verdaderamente genuinos, si fuéramos verdaderamente transparentes, si el Espíritu Santo pudiera dominar completamente nuestra mente y dirigir nuestra voluntad, si nosotros estuviéramos completamente entregados y dedicados a Dios, habría un poder de lo alto que nos inundaría y la luz de la presencia de Cristo Jesús llenaría todo el lugar donde nosotros estamos y las almas se entregarían al Señor. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Señor, en una forma especial, gracias por colocar dentro de cada ser humano el hombre interior. Oh Dios, eso es como un canto de gozo. Eso es como un grito de alegría. Saber que hay algo que pertenece a usted dentro de nosotros. Padre, que nada ni nadie ahogue nuestro hombre interior. Que nada ni nadie nos engañe. Que su Santo Espíritu en esta hora pueda venir e iluminar, instruir, fortalecer, dinamizar, capacitar nuestro hombre interior para que nuestra vida refleje la plenitud de usted. Una madurez espiritual que refleje su luz, que muestre su gloria, que anuncie su verdad. Oh Dios, que ejemplifique la pureza y la santidad para inspirar a otros en el conocimiento de su palabra. Señor, bendiga a este grupo presente, pero también a esos amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos también tomen la decisión de entregar la rienda de sus vidas en las manos del Santo Espíritu. Y que desde hoy nuestra vida sea una fortaleza cuidada y protegida por el Espíritu de Dios. Hoy le alabamos, Señor, le amamos, le bendecimos y le glorificamos. Hoy nos declaramos sus hijos. Hoy tomamos nuestra voluntad de las manos del enemigo. Tomamos nuestra mente de la mano del enemigo. Y hoy voluntariamente, Señor Jesús, la entregamos en sus manos santas. Guíe nuestra mente, guíe nuestra voluntad y aclare nuestra conciencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.